Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy el saludo va para Iván García, que está en La Habana, Michel Suárez, en España. Son nuestros periodistas invitados a la tertulia, la producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez. Y el saludo a todos, gracias como siempre por su sintonía.
Los que escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada por las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media. Y recuerden que hay una alternativa, que es el Radio Caracol, a las 10 de la noche. Sí, señor, 10 de la noche. De 10 a 11 de la noche, Radio Caracol, que se encuentra en los 1260 AM, 1260 AM en su dial. Bueno, en solamente minutos ya José Luis abrió el programa presentándolos, Iván García, Michel Suárez. Vamos hoy a hablar sobre tertulia. ¿Y qué tenemos hoy en tertulia? Bueno, hay una nota sumamente interesante que se dedicó a buscar el Diario de Cuba, donde, y lo titulan, ¿y cómo se cubrió en Cuba la consulta opositora en Venezuela? La pregunta también sería, ¿cubrió Cuba la visita, la consulta opositora en Venezuela? Es una muy buena pregunta. Yo creo que el titular debiera, no quiero yo rectificar a nadie, ¿no? Pero debiera ser así quizás. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a suspender por 6 meses el título del embargo sobre propiedades confiscadas en Cuba, el conocido título 3 de la ley Hans-Bolton. Todos los presidentes lo han hecho, nadie lo ha aplicado, el título 3 de la ley Hans-Bolton. Y por otro lado, hay también noticias sobre el viaje del presidente de Colombia a Cuba. El tema de Venezuela estará presente en las conversaciones con Raúl Castro. ¿Hasta dónde está el tema o estuvo el tema con Raúl Castro? ¿Hasta dónde está o estuvo el tema? No lo sabemos, pero es interesante también que incluso la canciller de Colombia ha dicho que sí, que el tema ha estado en la agenda del presidente Santos y que es lógico que esté. Y por supuesto, en la segunda media hora del programa nos vamos a Venezuela. Vamos a conversar en Venezuela con estudiantes, periodistas, con políticos. Vamos a dedicar todo el tiempo a Venezuela porque a partir de ahora, ¿qué? Es la gran pregunta. Después de más de 7 millones de venezolanos votando, casi todos, en contra de lo que quiere el presidente Nicolás Maduro.
Muy bien, la portada.
La portada tiene que ver con un cantante cubano muy conocido, reconocido, conocido y reconocido, que es el señor Pablo Milanés, uno de los fundadores de la Nueva Trova. Se encuentra en España. Y ha dado una declaración que a mí me resulta sumamente interesante, tipo mensaje para otros que están en Cuba. Muy bien, el señor Pablo Milanés se encuentra en Cartagena, esto está en el sur de España, allí va a ser homenajeado y por supuesto por la Mar de Músicas de Cartagena. Según el propio Pablo, dice que se siente que no le gustan los premios, pero que este homenaje que le va a dar la Mar de Músicas de Cartagena para él es algo muy singular y significativo. Ha dicho además, si me preguntas cómo quiero morir, te diría que sobre un escenario. Ha hablado de la música, ha hablado de todo. Y parece que al final, Pablo Milanés también tocó el tema de la política y las críticas que ha hecho al gobierno cubano, a la política cubana. Y dijo Pablo Milanés, y esto con esto quiero comenzar el programa. Finalmente el cubano se mostró, dice la entrevista, finalmente el cubano se mostró cansado de ser el único que tiene el valor para hablar de todo lo que hay que criticar de la situación política en su país. Dijo, y abro comillas, creo que ha llegado el momento de que hablen los otros. No me voy a convertir en el vocero de los que no se atreven. Y con eso concluyó su conferencia de prensa, su entrevista, el señor Pablo Milanés, el cantante cubano. Ahí lo dice, voy a repetir. Creo que ha llegado el momento de que hablen los otros. No me voy a convertir en el vocero de los que no se atreven. Así que eso es lo que dijo Pablo Milanés. Me parece sumamente interesante. Creo que los que escuchan el programa y los que también, por lo menos, para que sepan, esto es lo que ha dicho Pablito Milanés por allá, por España, y es sumamente interesante.
Bueno, yo creo que tiene toda la razón, ¿no? Uh-huh. Hemos visto desde hace ya mucho tiempo que es Pablo Milanés quien alza la voz cuando le preguntan, y lo hace sin tapujo, ¿no?
Así lo ha hecho.
Y hay tantos dentro de Cuba que lo que hacen es guardar silencio.
Muy bien, Iván García, saludos, bienvenido. ¿Cómo está usted?
Bueno, saludos a usted, saludos a Michelle, que yo considero un muy buen analista y periodista de los temas cubanos. Mira, yo creo que ha sido un poco crítico, ¿no? Pero es muy claro, es evidente, porque él mejor que nadie puede conocer pues, en los medios culturales, en los medios de estos intelectuales, que la mayoría, porque el que está en Cuba, el que habla con un intelectual cubano, en privado, entre tragos y entre... En la sala de su casa, son la mayoría son antisistemas y critican muy fuerte de posiciones, incluso hasta radicales al propio gobierno, ¿no? Uh-huh. Y me parece que por ahí yo creo que vienen los tiros de Pablo.
Yo creo que por ahí vienen. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Iván en La Habana, para todo el equipo y por supuesto para todos los oyentes del programa. Es cierto que Pablo Milanés ha sido una de las escasas voces, sobre todo dentro del ámbito de la cultura, que se ha pronunciado con bastante claridad, conservando incluso sus propias ideas, porque él habla desde lo que considera el socialismo democrático, él habla desde una posición de izquierda, conserva sus ideas, pero ha cuestionado la represión y ha cuestionado el estado de cosas de la economía cubana en los últimos años, conservando sus propias ideas. Lo que pasa es que no es cierto que él diga que es el único, ¿no? Él no es el único, ¿no? Y eso también debería decirlo. En Cuba hay un grupo de gente que escribe, que se manifiesta, que intenta hacer política, que intenta hacer oposición y que sufre represalias por ello. Pablo Milanés no es el único que cuestiona las cosas malas que suceden en Cuba.
Claro, de todas maneras, creo interpretar, y esto jamás, o sea, no me gusta hacerlo porque yo no soy quien para interpretar a nadie, pero en esta ocasión creo que el sentido de Pablo Milanés no van para esa gente, Michelle, que lo hacen de manera abierta, que lo hacen de manera valiente, que lo critican, lo han hecho, lo están haciendo. Creo que va para los que tienen la doble moral, que quizás, como decía Iván, en un trago con él, en un aeropuerto, se encuentran y hablan de mil cosas en contra de lo que se hace en Cuba, pero después no salen a decirlo. Después lo ves en una tribuna apoyando un congreso del partido o lo que sea. A eso me parece que se refiere Pablo Milanés. No sé si estoy equivocado yo.
Vámonos a tertulia.
En las noticias como son... Tertulia.
Bueno, el periódico oficial Granma apenas hizo mención de la consulta popular impulsada por el Parlamento venezolano y realizada el domingo, por cierto que movilizó a 7,2 millones de venezolanos. Con un tono laudatorio y exaltado, sí se refirió al ensayo de la constituyente de Nicolás Maduro y no escatimó en elogios. Lo definió como una vorágine que mueve al inmenso corazón de Venezuela y el gigante de Bolívar que ha despertado, señala en su nota el Diario de Cuba. El diario del Partido Comunista, el Granma, exaltó, por cierto, en tono festivo, la iniciativa del mandatario. La constituyente va, repetían levantando las manos, saltando, gritando, sonrientes, con el carné de la patria en la mano. Personas de todas las edades que a lo largo de la jornada eran captadas por las cámaras de Venezolana de Televisión, narró el periódico. La nota reiteró la alegría de la jornada hasta tal punto que fue necesario aclarar que sin exagerar lo sucedido en Venezuela, lo vivido por las multitudes en todo el territorio nacional ha sido una gran fiesta, un canto a la paz y a la lucha por la felicidad. Sobre la alegría de la oposición y el 98% de votantes que dio el sí para rechazar la constituyente de Maduro, Granma hizo silencio.
Sí, señor. Iván García, comienzo contigo.
Mira, yo ayer de domingo seguí por Telesur, porque hay que ponerse en el contexto cubano, ¿no? La mayoría no tiene internet en casa, entonces tienen que seguir, bueno, lo que hay, existe. En Telesur seguí toda esta vorágine y era absolutamente parcializada, ¿no? No sé, qué sé yo, estaba al nivel de un mural de la propaganda norcoreana, ¿no? incluso Telesur ni siquiera le daba voz a este plebiscito que de la oposición, ¿no? Ahora seguí las dos conferencias de prensa, tanto de José Rodríguez como de Samuel Moncada, y tuve la manipulación de estos personajes que es directamente, no sé, descarada, ¿no? Incluso, porque hemos aprendido algunos cubanos, sobre todo lo que tenemos que hacer periodismo, lo que tenemos algunas preocupaciones un poco más allá de las cosas cotidianas, que ya me llamó la atención que, por ejemplo, a las 10 de la noche y muchos colegios de la propuesta chavista estaban aún abiertos, es decir, que yo empezaba a cerrar a las 4, es decir, que no habían logrado un quórum importante. Ahora yo creo que no hablan de cifras. Allá dicen incluso que la oposición, no sé, muchos han votado 5 o 6 veces, ¿no? En fin, pero de lo que se trata es que es una sociedad, tomando en cuenta incluso de que sea 50-50, es decir, que una mitad sea leal a los chavistas, a una sociedad totalmente polarizada, y que un gobierno sensato tiene que saber, son unos responsables, ¿no? Que un país no se gobierna solo para sus partidarios, ¿no? Se gobierna para todos. Y que si se sigue, porque esto no se inició aquí, no se inició con las marchas de ahora, de marzo. Lo que ha provocado todo esto es la fuente, todos los caminos que le va obstruyendo, lo va cerrando el propio Maduro. Cuando ganaron la mayoría parlamentaria, después con el Tribunal Supremo que intentó anularlo, las marchas que no dejan que protesten ahí en el centro de la zona, están las instituciones principales de políticas, ¿no? Es decir, incluso la brutal esta acto de repudio y paliza que le dieron algunos opositores, diputados ahí en la asamblea, eso aquí no se publicó o se reflejó de otra manera. Es decir, el tema de Venezuela yo creo que es un marco, una referencia de cómo evidentemente los medios estos de la izquierda, entre comillas, revolucionaria, explotan y manipulan toda una serie de acontecimientos.
El silencio ha sido absoluto. Ese es el mismo Telesur que yo estaba pues también viéndolo, y hablaba de Celia Cruz y el aniversario de su fallecimiento, y hablaba de esa gran cubana y cómo se le habían hecho homenajes dentro de la isla a Celia Cruz, y pusieron canciones de Celia Cruz, sin decir que Celia Cruz fue una de las que nunca quiso regresar a Cuba, porque fue una de las principales opositoras a Fidel Castro que tuvo la cultura cubana. Sin embargo, Telesur ahora la trae también como si nada hubiera pasado. Esa es lo que se le llama una prensa tendenciosa, desafortunadamente, que existe, sobre todo la que no dice que hubo 7,2 millones de venezolanos que salieron a enfrentar a Nicolás Maduro en su país. Michel Suárez.
Bueno, yo creo que Telesur en estos momentos es peor informativamente hablando o editorialmente hablando que cuando empezó. Cuando empezó había un intento por no cargar, por no parecerse exactamente a lo que es la televisión cubana en estos momentos, a lo que es el canal venezolana de televisión, el canal oficial del régimen chavista en Venezuela. Sin embargo, en los últimos años, coincidiendo además con la decisión del gobierno cubano de permitir que se vea ya por fin Telesur en uno de los canales locales de la isla, con esa coincidencia, en ese momento en que se autoriza, se arrecia lo que es el trabajo de desinformación de Telesur, de ocultación de la realidad y de tergiversación de los hechos. Porque un canal de ese tipo, pagado sobre todo con dinero público, este es un canal público, no privado, que podría tener la ideología que quisiera, pagado con el dinero de los contribuyentes, entre ellos los contribuyentes cubanos y los de otros países de América Latina, se dedica a desinformar de esta manera. Yendo al tema en sí, creo que ha sido una formidable demostración de fuerza por parte de la oposición de Venezuela, una demostración moral que no es vinculante, que no obliga al régimen de Nicolás Maduro a nada porque no ha participado el Consejo Nacional Electoral y, por lo tanto, más allá de lo que significa como mensaje político, no tiene otra trascendencia, pero indudablemente tiene el valor de mostrar una opinión mayoritaria dentro de la sociedad venezolana que no desea que se produzca esta constituyente. No obstante, yo tengo mis dudas en relación con lo que va a suceder en los próximos días cuando comience todo el proceso de la constituyente de Nicolás Maduro por las tibias reacciones de la comunidad internacional. Hoy hay comunicados del gobierno alemán, del gobierno español, de algún otro, de los expresidentes de América Latina, pero indudablemente ni hay consenso dentro de la Organización de Estados Americanos para sancionar a Nicolás Maduro por lo que está haciendo, ni la comunidad internacional ha tenido una voz unánime para parar esto, que es sin dudas una deriva totalitaria que va a sumir a Venezuela en una situación mucho peor de la que está. Desde luego, la oposición no se va a presentar en esa constituyente. Yo pienso que se va a celebrar esa constituyente por parte del régimen de Nicolás Maduro, y vamos a tener de nuevo todas las instituciones de Venezuela en manos del gobierno únicamente y con unas leyes que vienen que ponen en peligro las escasas libertades que ya tienen los venezolanos en este momento.
Recuerde que Argentina, hablando de Telesur, como Iván lo mencionaba, es un país de los que, yo creo que fue el único, que retiró la señal, ¿no?, de Telesur que se emitía en el país. Y además yo quiero destacar que Telesur tiene su público, así que, ¿qué podemos esperar? Bueno, al anunciar el pasado 16 de junio en Miami cambios en la política hacia Cuba, legada por su predecesor Barack Obama, el presidente Trump prometió que su nueva política comienza con hacer cumplir estrictamente las leyes de Estados Unidos. En relación con Cuba, la ley fundamental del país es la libertad y solidaridad democrática para Cuba, firmada en 1996, la llamada Helms Burton, que codifica en una sola legislación todas las disposiciones del embargo y las condiciones para su levantamiento. Pero hay una cláusula en la ley Helms Burton que otorga a los presidentes de Estados Unidos la prerrogativa de suspender cada 6 meses un polémico título de la ley. Y ahora Trump acaba de continuar esa tradición que siguieron los gobiernos que le precedieron, tanto demócratas como republicanos. El Departamento de Estado informó el viernes que el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Tom Channon, ha reportado a los comités correspondientes del Congreso que ha efectuado la determinación legal requerida para suspender por 6 meses, desde el 1 de agosto de 2017, el derecho a emprender acciones legales bajo el título 3 de esta ley. Y este título 3 permitiría a todos los estadounidenses entablar un litigio civil en cortes contra aquellos que trafiquen o se beneficien de las propiedades que le arrebató el gobierno cubano.
Ese es el meollo de la situación.
Sí, señor.
Sí, señor. Contigo, Iván García.
No, bueno, era previsible que sucediera eso, ¿no? Desde 1996, como usted dice, que lo aprobó, que Clinton, después del derribo de las avionetas el 24 de febrero, tanto como Clinton, Bush, Obama y ahora Trump, él siempre, cada 6 meses, no la aprueba, ¿no? Siempre para que se promulgue este acuerdo. Es evidente a mí no me sorprende para nada, ¿no? Aunque ya aquí, por cierto, yo revisando algunas cosas de los medios oficiales, la querido dar destaque, pero desde ya te digo, todos los presidentes de Estados Unidos, no sé la fecha, se han opuesto a aceptar este artículo de la ley en veto.
Claro, el artículo se hace prerrogativa a los presidentes, precisamente porque eso fue lo que se negoció en el año 1996, como dijo Iván García, por el presidente Bill Clinton, se negocia con los que proponen la ley, en este caso los congresistas, el congresista Dan Burton y el senador Jesse Helms. Es decir, se llega a un acuerdo para que Clinton apruebe la ley, y esto, por supuesto, impulsado sin duda por el derribo de las avionetas de los hermanos a rescate. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este título, de acuerdo a los analistas, haría extraterritorial la ley, porque usted le pudiera a un estadounidense afectado que le haya sido confiscada una propiedad en Cuba, le puede poner una demanda a cualquier persona que haga un negocio con Cuba, desde un español hasta un sueco hasta un japonés. Si hace un negocio y parte de ese negocio se beneficia o trafica, juega en el lugar donde estaba o con lo que estaba o con la propaganda, con lo que sea, algo relacionado con ese negocio que le quitaron a ese estadounidense en Cuba, ese extranjero puede ser demandado, y eso hace que la ley sea extraterritorial. No lo ha firmado nadie. Muchos cubanos pensaron que Trump, que iba a enforzar o que iba a aplicar las leyes con todo el peso, pensaron que se iba a hacer. No, el presidente Trump ha seguido lo que han hecho otros presidentes estadounidenses con respecto al título 3 de la ley.
Porque es prácticamente letra muerta, pudiéramos decir, ¿no? Tanto con administraciones republicanas como demócratas. Se han pasado con ficha, diría yo.
Así es.
Michel.
Es inviable, ¿no? Eso es una parte de la ley inviable. Trump razonablemente ha hecho lo que sus predecesores, apartar, mantener bloqueada esta parte de la ley que origina más problemas a Estados Unidos que los que resuelve. Ese es el asunto, ¿no? Una ley debe cumplir por lo menos un requisito, que es que resuelva un problema. Y la ley esa realmente no lo resuelve para nadie, mucho menos para los intereses nacionales de Estados Unidos por la situación de caos judicial que produciría y por los problemas que le generaría la administración con muchos otros países con los cuales ahora mismo no tienen ninguna necesidad de verse en esas dificultades. Hay quien ahora dice que Trump ha hecho lo correcto cuando le cuestionaba durante 8 años a Barack Obama que lo hubiese hecho. A mí me parece tan correcto cuando lo hizo Barack Obama como cuando lo acaba de hacer Donald Trump, reitero, porque parece una parte de la ley inviable. Esto realmente lo que necesitamos los cubanos de parte de la administración son otro tipo de medidas de apoyo, ¿no? Sobre las cuales hay muy malas noticias en estas semanas y que, aunque sabemos que el problema de Cuba no lo va a resolver ni lo puede resolver Estados Unidos ni ningún otro país, desde luego lo que sí se espera de la administración es el apoyo similar de las anteriores en cuanto a una transición democrática en Cuba, en cuanto al fortalecimiento de la sociedad civil.
El diario británico Financial Times informó sobre el viaje a Cuba que realiza el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en misión especial para convencer al régimen de La Habana de que apoye una iniciativa diplomática regional para atajar la creciente crisis en Venezuela, que ha costado la vida de más de 90 personas durante 3 meses de protestas. La iniciativa, dijo el diario, que se estima sea apoyada por Argentina y México, es polémica, pero potencialmente efectiva por la cercanía de Cuba con Venezuela y su rol de asesor con Maduro. Santo es una de las pocas personas, quizás la única, que conoce bien a los jugadores clave, dijo el Times, una fuente que conoce bien la situación y que no es identificada. Él conoce a Maduro y Venezuela, él conoce a Raúl Castro y conoce a Donald Trump y al Departamento de Estado norteamericano. Sin embargo, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, desde La Habana, declaró, y la cito, «No es cierto que el tema de Venezuela haya sido la razón del viaje». Dijo así, asegurando que Santos fue a La Habana para conseguir que allí se apoye una estrategia diplomática. Esto lo ha descartado para frenar la creciente crisis en Venezuela, pues también, sin embargo, ha reiterado que sí, claro, van a hablar del tema venezolano. Y informó, repitió, que desde hace meses se estaba organizando este viaje en otras cosas para hablar con los empresarios cubanos.
Sí, señor, nos queda muy poco tiempo, 30 segundos para concluir contigo, Iván.
No, es evidente que sí, que se va a tocar lo de esto en Venezuela. Es evidente que detrás de esto la política no todo es lo que se ve, ¿no? Y que la alcantarilla del poder, yo creo que una mediación diplomática será lo correcto. Ahora, yo tengo muchas dudas que el gobierno aquí de Raúl Castro, la autocracia cubana, desde Olivo, yo creo que no va a estar apostando precisamente por esa vía.
Bueno, habría que ver si tocan el tema desde ese punto de vista que dice el diario británico. Michelle, cerramos contigo.
Bueno, a ver, el punto de vista que dice el Financial Times me parece inverosímil, ¿no? No porque no se vaya a hablar de Venezuela, creo que Venezuela estará sobre la mesa, sino porque dudo mucho que Juan Manuel Santos pretenda ese tipo de enfoques frente a Raúl Castro. Lo que menos quiere Santos en estos momentos es contrariar a Raúl Castro, que es una pieza clave en todo el proceso de paz que se está desarrollando en Colombia. Y si no lo ha hecho antes, no veo por qué vaya a enfocarlo ahora de esa manera.
Claro, y el tema de Venezuela pudiera incluso trabar todo lo que se había hecho anteriormente con la guerrilla y etcétera.
Michelle Suárez en España, Iván García en La Habana. Gracias a ustedes por estar hoy en La Tertulia. Volvemos.